En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. La Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer este viernes los dos ganadores, uno cubano y el otro nicaragüense, del Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021. La colega Ivette Pacheco nos ofrece el reportaje.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al ejecutivo de medios nicaragüense Juan Lorenzo Holman Chamorro y al periodista independiente cubano Henry Constantín Ferreiro, quien sobre el reconocimiento dijo a Radio Martí:
feliz, aunque el reconocimiento no se trata de un libro publicado o un trabajo periodístico, digamos, valioso en sí mismo, sino se trata del reconocimiento en lo personal, tanto en mi caso como en el colega nicaragüense, a unas cuotas de sacrificio que como periodista y él como ejecutivo de medio, que yo también dirijo un medio. Es una alegría, pero es una alegría que uno dice, bueno, cuántas detenciones, cuánta persecución.
Holman Chamorro es gerente general del diario La Prensa de Managua. Permanece encarcelado por el régimen de Daniel Ortega desde el 14 de agosto de 2021. Henry Constantín, quien es vicepresidente regional para Cuba en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y también director de la publicación digital La Hora de Cuba, fue arrestado el 11 de julio cuando intentaba cubrir las protestas populares en la provincia Camagüey, un acontecimiento que tomó forma en toda la isla. Según Constantín, es un esfuerzo de la Sociedad Interamericana de Prensa por visibilizar el valor de los medios de comunicación en regímenes como los de Nicaragua y Cuba.
El valor de los medios de prensa y de los periodistas que de cierta manera resisten ejerciendo su trabajo en Nicaragua y Cuba, dos países con regímenes emanados de una misma idea, inclusive, se puede decir, de la misma escuela.
Para el periodista Henry Constantín, galardonado por la SIP, también es importante mencionar a los periodistas independientes en Cuba.
Teo Rodríguez y la Sara Yuri Vallarroca, que son, bueno, ahora mismo la prueba viviente de lo peligroso que es en Cuba decir que uno hace periodismo, que es periodista, de hacerlo contra el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Movimiento San Isidro informó este sábado en un escueto comunicado que la vida del artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara corre peligro. El movimiento precisó que Otero Alcántara está confinado en el bloque 25 de la prisión de Guanajay, donde realiza una huelga de hambre. Amnistía Internacional ha declarado a este artista contestatario como prisionero de conciencia. La ONG Artículo 19 denunció el viernes que Luis Manuel Otero Alcántara está en la cárcel por defender la libertad de expresión, y Human Rights Watch también ha expresado preocupación por la salud del coordinador del movimiento San Isidro. En otra noticia, la farmacéutica Merck confirmó el viernes que su pastilla experimental contra el COVID-19 redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes en aquellos pacientes que se habían contagiado con el virus. El colega Jacopo Luzzi tiene la nota informativa.
Un fármaco experimental producido por la farmacéutica Merck redujo a la mitad de las hospitalizaciones y los decesos entre infectados con COVID-19, según un estudio publicado el viernes que ofrece la promesa de tratar pronto al virus con una píldora.
Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratarla. Nos permitiría tratar a muchas más personas mucho más rápido y confiamos mucho menos costosamente.
La compañía dijo que pronto pedirá a las autoridades sanitarias estadounidenses y en todo el mundo la aprobación de la píldora. Una decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, podría llegar unas semanas más tarde y una vez aprobada podría distribuirse rápidamente poco después.
Los datos son impresionantes. Hubo una disminución del 50%. La importancia de eso es que en el grupo de placebo hubo 8 muertes y en el grupo de tratamiento no hubo muertes. Eso también es muy importante y una muy buena noticia.
Sería la primera píldora que se utilizaría para tratar COVID-19. Hasta ahora, todas las demás terapias autorizadas en Estados Unidos requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Una píldora en casa, por el contrario, aliviaría la presión sobre los hospitales y también podría ayudar a frenar los brotes en los rincones más pobres y remotos del mundo que no tienen acceso a las terapias de infusión más caras. Incluso con la noticia de un nuevo tratamiento potencialmente efectivo para el COVID-19, los expertos destacaron la importancia de las vacunas para controlar la pandemia, dado que ayudan a prevenir la transmisión y también reducen la gravedad de la enfermedad en quienes se infectan. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos representando a la Fundación, a los directores Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos con nuestro programa, nada más y nada menos que la señora que mantiene a todo el mundo informado de las violaciones de los derechos humanos y de los hombres y las mujeres que están heroicamente presos. Me refiero a nuestra amiga, una de las cuatro del testamento político más grande que se ha hecho en los últimos años, que fue la patria de todos. Me refiero a Marta Beatriz Roque. Bienvenida.
Gracias, Santiago. Un saludo para ti, para los que te acompañan y sobre todo para los oyentes.
Bueno, Marta, por supuesto, hemos estado en contacto y sabemos que tienes mucha información sobre muchos presos. ¿Cuál es la situación de los muchachos que no eran opositores reconocidos ni tenían contacto con ninguna organización? ¿Cuál es la situación de estos muchachos? ¿Cómo pueden sobrevivir la familia? ¿Cómo se puede saber dónde están y quién los puede representar a ellos?
Sí, mira, en primer lugar, déjame decirte que la seguridad del Estado se encarga de que la familia esté atemorizada. Estamos en presencia de un problema que se hace más difícil por el hecho de que todas estas personas no estaban vinculadas a ningún grupo opositor, ni siquiera estaban haciendo alguna actividad opositora, pues no tienen idea o no tenían idea de lo que significa violar la ley por parte del Estado. Y la seguridad del Estado los está amenazando y hay familias que tienen mucho miedo, porque ciertamente se han dado cuenta de lo difícil que es la situación. Como tú sabes, producto del COVID, no se puede ir a las cárceles de visita, o sea que la mayoría de las familias no han podido ver a sus presos, sencillamente porque no pueden ir de visita a la prisión. Algunos tienen la posibilidad de hablar con ellos por teléfono, otros no tienen esa posibilidad. Entonces, todo el mundo está tremendamente asustado, que precisamente es el Estado en el que la dictadura quiere tener al pueblo. La dictadura quiere tener al pueblo asustado y sumiso para que no ocurra otra situación como esta en un futuro. Y pienso que la gente en general que ve cómo ha sucedido todo, pues las personas están amedrentadas por el momento. Yo no te puedo decir que ese miedo va a persistir, pero sí por el momento están amedrentadas.
Marta, es Landy. Eso que tú hablas, yo lo he experimentado con los familiares directamente. Y te pongo un ejemplo. Tengo una madre que me llamó desesperada porque resulta que a sus hijos jóvenes como tú dices, no tenían ningún vínculo, no tenían una guía política, no tenían un proyecto político, más bien se han enfrentado a esta realidad. No tienen fe en los abogados, no tienen visita, el trato es constantemente, ellos tienen una psicología criminal que saben dónde tocar. A este hijo de esta señora lo amenazaron con quitarle la patria potestad del hijo, porque lo tiene su mamá o su abuelita. Le están diciendo que diga, para cooperar, que diga que fueron pagados por opositores. Le están chantajeando, diciendo que lo van a tirar a la boca del león con los presos comunes, que los van a poner. Es decir, toda esta maquinaria de tensión, de miedo, y ya te digo, se sienten indefensos. Por eso lo que tú dices es real. Eran personas que no tienen experiencia política y le están bombardeando con el miedo en todas las esferas. Eso es dentro de la cárcel. ¿Has tenido tu notificación que ha pasado con otros presos jóvenes?
Sí, claro. El miedo, y como tú dices, el problema legal. Tú sabes que los abogados aquí en Cuba pues son de los bufetes colectivos. Y esto hace que, por ejemplo, ayer mismo me comentaba Guillermo del Sol de Santa Clara, que todos conocemos como disidente, que los familiares de un preso lo vinieron a ver y le dijeron que el abogado que tiene un contrato que se supone que lo cumpla, fue y le dijo, mira, yo no voy a seguir con el caso porque yo me siento mal y no voy a seguir con el caso. Y sencillamente lo dejó. ¿Por qué? Porque los abogados también están presionados. Los abogados también son parte o los hacen parte de la maquinaria política arrasante que tiene el sistema. Y muchos de ellos pues son personas que tienen moral, que piensan que no es justo lo que está pasando y mira, sencillamente pues quieren retirarse y resulta hasta difícil conseguir un abogado.
Marta, ¿qué porcentaje tú crees que hay de los presos entre opositores y jóvenes participantes en el 7-11?
Mira, los disidentes dentro del 11 de julio son pocos. Yo, tú sabes perfectamente que por mucho que quieren hacer ver que eso lo organizó Estados Unidos, que eso viene de los americanos, entonces lo dicen una vez, otra vez y otra vez, y de tanto repetirlo, bueno, pues hasta la gente en algún momento dice que lo organizaron los americanos. Pero todo el mundo sabe que eso fue una situación espontánea, producida precisamente porque el tejido social tiene un hueco grandísimo y la gente se cuela por ese hueco y la gente no sabe cómo vivir, de qué forma subsistir. Y eso fue lo que dio al traste con el problema este de la manifestación, que a su vez empezó a contagiar al resto del país también de forma espontánea. Y los presos se cuentan por cientos, cientos de cientos. Y cada día que pasa, la estrategia con estos presos cambia totalmente. Y hay un poco de ellos que son disidentes, que de verdad no llegan, en mi opinión particular, en la cantidad de presos que deben estar alrededor de 1,000, los disidentes no llegan ni siquiera a 100. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora han cambiado la táctica y se han virado para los disidentes para encarcelarlos por muchos años. Empezaron por multas administrativas, que tú sabes que es una forma de sanción, por mandar a la gente para la casa en prisión provisional a esperar juicio, porque de verdad es muy difícil la cantidad de juicios que tienen que celebrar. Y desde ese punto de vista, bueno, pues había una especie de relajamiento. Pero en estos momentos a los disidentes le están pidiendo 6, 8 y 10 años de privación de libertad. Y la lista de delitos de los cuales se acusa a los disidentes es una lista larguísima. Los acusan de cantidad de cosas. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible haber cometido un tiempo tan pequeño tantos delitos a la misma vez? Y bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Están aprovechando la situación para eliminar de la escena política a los disidentes.
Bueno, verdaderamente, lo que tú dices es verdad.
Pero ahí todo está en que ellos quieren usar a los disidentes como un ejemplo para esos jóvenes que no tienen experiencia y que cuando oigan que les están metiendo 6, 8 o 10 años, se acobarden y no hagan más nada, que yo no creo que ese va a ser el resultado. Pero yo creo que eso es lo que está tratando.
Sí, porque me decía un amigo en un comentario que me hizo desde el punto de vista político, que la situación ha cambiado de acera en la calle. Porque en un momento determinado éramos nosotros los disidentes los que teníamos que estarnos cuidando constantemente de la policía política, de las situaciones que habían, etcétera. Y en estos momentos la situación cruzó la calle y son los mismos miembros de la dictadura los que tienen que cuidarse de cualquier pequeña chispa que pueda salir producto de una situación con los disidentes. Creo que esto hace que ellos entren en un estado de desespero y comienzan a cometer errores que antes no cometían. No quiere decir que no cometían errores, ellos han cometido errores siempre, pero otro tipo de errores, porque la aplicación de la vida hacia ellos pues ha cruzado la calle.
Marta, estaba leyendo el informe del Centro Cubano de Derechos Humanos que tú presides junto a Iván Hernández Carrillo y otros opositores, y me llama la atención cómo estas mismas personas que están detenidas le han puesto todo tipo de delitos, para eso mismo que tú dices, para aumentar los años de prisión: atentado, desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, sedición, difamación de las instituciones de héroes y mártires, evasión de presos o detenidos. ¿Qué más, Marta Beatriz?
Sí, claro, esa es la cosa. Cualquier delito que sea un delito que le permita una sumatoria de años. Porque, por ejemplo, desórdenes públicos, bueno, pueden llevarlo hasta 3 años privación de libertad, pero eso no es lo que quieren. Lo que quieren es muchos más años. Y entonces, ¿qué? A desórdenes públicos le agregan sedición, le agregan todos esos delitos que tú mencionaste, y todos ellos juntos lo pueden poner en una sola persona para después hacer lo que estimen pertinente en el juicio, porque los juicios han sido totalmente ilegales. Mira, tienes el caso hace poco del juicio de Virgilio Mantilla, que lo celebraron en un centro penitenciario. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo un juicio en un centro penitenciario? En una ocasión hace muchos años se celebraban los juicios en los centros penitenciarios. Hay que recordar que en La Cabaña el Che Guevara fusiló a muchísima gente a la que le celebró juicio sumario en 3 minutos. Y digo, bueno, no, tú fusilado. Y eso ocurrió hace muchos años, pero bueno, ellos ya habían superado esa etapa y estaban viviendo en una etapa un poco más legal, entre comillas, pero ahora vuelven a lo mismo. Y te das cuenta que los abogados están pintados en la pared porque los ignoran totalmente. Y por cualquier cosa están tratando de ser ejemplarizantes. Tienen un par de hermanas en Placeta, uno de los lugares donde más se ha ensañado la policía política con los disidentes, pidiendo años todo lo que le ha dado la gana. Tienen un par de hermanas que no son disidentes y le están pidiendo 10 años de privación de libertad. Y allí mismo presos que salieron de la cárcel, como Paseiro, había acabado de salir de prisión, le están pidiendo 8 años de privación de libertad. Y así, mira la propia Sisi en Matanza, 6 años de privación de libertad, una muchachita de 23 años de edad, que le quieren tronchar la vida. Y es algo que es cuando tú te sientas a pensar y analizar a cuánta gente van a encerrar, hacerle la vida imposible a esa gente, a esa familia, bueno, te das cuenta de que hay que hacer algo. Algo tiene que ocurrírsele a este pueblo en general para defender a esos cubanos que salieron a la calle a representarlo en un momento determinado, que salieron a la calle a buscar la libertad que todos necesitamos. Y entonces el pueblo en general tiene que hacer algo para arrancarle de las garras a la dictadura a estos jóvenes que en un momento determinado los representó.
Bueno, esta situación solamente se resuelve con el derrocamiento total de la dictadura. Con ellos nunca se puede esperar que pueda haber una elección libre, que pueda haber una negociación honesta, porque ellos están muy acostumbrados al poder. Ellos lo que no quieren soltar es el poder. La falta de dignidad que tienen, no se ponen a pensar el futuro de la historia de ellos. Pero mira, tú mencionaste a Sisi Abascal. Sisi Abascal fue seminarista de nosotros. Fue la más joven que vino a los seminarios. Y nosotros la queremos mucho a ella y a su familia entera. Pero a esa niña, lo que han hecho ahora, yo estuve mirando los cargos que le hicieron y son casi una copia de los cargos que le hicieron a Félix Navarro. A los dos los acusan de haber asaltado a un funcionario público. Esto no se lo cree ni el que lo escribió.
No, así se incluso dicen que tiró al piso a la policía y le dio golpes en el piso.
Sí, sí.
Imagínate, ¿dónde tú vas a poner violencia en una persona que no violenta? Una persona que tú sabes perfectamente que es incapaz de matar una cucaracha. Entonces, ¿cómo vas a poner violencia en manos de esa persona? Todos esos cargos y todas esas cosas son mentiras. Son manipulados porque sencillamente después buscan a cualquier policía y la ponen allí y le dicen, sí, ella me dio una galleta, ella me tiró al piso, ella me arrastró. Cualquier cosa, y la mentira sigue caminando. Y sigue caminando porque tienen el poder y, como tú bien decías, no lo quieren soltar. Porque la esposa del designado presidente Díaz-Canel quiere seguir usando cartera de 10.000 euros. Entonces, imagínate, para hacer eso hay que aplastar al pueblo de Cuba.
La corrupción lo domina. La corrupción es más importante que el pueblo. Lo único que funciona bien en Cuba es la represión y el plan de destruir completamente la nación con la corrupción. Ahora, ¿qué tú me puedes decir de la situación en este momento de José Daniel Ferrer?
Bueno, nadie puede decir nada de José Daniel Ferrer porque la familia no sabe de él. La familia está totalmente ignorante de que lo cogieron preso el 11 de julio. No se sabe nada de José Daniel Ferrer. Y nada pasa porque sencillamente no hay la presión internacional para eso. Nosotros decimos, bueno, pero señores, la Unión Europea está diciendo que aquí hay una dictadura, que está hablando abiertamente de los problemas de Cuba. ¿Cómo no hay una presión internacional para que muestren a José Daniel Ferrer? No se sabe si está vivo o si está muerto. No se sabe nada de él. No hay una llamada telefónica. No hay un indicio de los familiares. Es extremadamente difícil, pero te das cuenta que es el caso de la dictadura en terapia intensiva. Porque está muriéndose y no tiene forma, no le interesa lo que suceda fuera de estar en el poder.
Bueno, déjame decirte que eso que tú estás diciendo es importante porque en Cuba, sobre los presos que están en estos momentos, hay hasta personas que no son cubanas, que están detenidas, que tienen otra ciudadanía, y esos gobiernos ni han levantado la voz por esas personas.
Bueno, ciertamente, según la Constitución de la República que le impusieron a este pueblo, según esta Constitución, los gobiernos de los cuales esas personas son ciudadanos no tienen ningún derecho a levantar la voz. Porque cuando un ciudadano en Cuba tiene doble ciudadanía y está dentro de Cuba, no puede hacer uso para nada de esa doble ciudadanía. Está sujeto única y exclusivamente a las leyes cubanas y a lo que suceda aquí en el país. Y como tú bien dices, hay varios casos. Hay una muchacha belga, hay un muchacho canadiense, hay un muchacho americano. O sea que hay varios casos de ciudadanos de otros países con doble ciudadanía sobre los cuales no se puede hacer nada.
Bueno, Marta, sigue con tu trabajo y sigue alimentándonos a nosotros con toda tu información y con toda tu ayuda, porque queremos de verdad echar para adelante el programa este que tenemos de Estoy Contigo, donde estamos ya designando a los que van a ser padrinos de esos presos que no tienen recursos para vivir, ni ellos ni su familia. Así que está haciendo un trabajo verdaderamente encomiable y, como siempre, muy bien hecho.
Bueno, Santiago, lo que yo quisiera transmitirles es que, como siempre, también el exilio da un paso hacia adelante con relación a los que quedamos aquí dentro del país. Y sobre todo, son ustedes los que han abrazado una causa muy noble, que es ayudar a todas estas familias que están desesperadas.
Y ahora que estamos en el aire, que nos están oyendo, podemos decir otra vez que los familiares de estos presos que no tienen conexiones con ninguna otra organización siempre pueden ponerse en contacto con nosotros, y estamos ayudando a los presos sin recursos y sin condiciones, de persona a persona. Tenemos una lista bastante nutrida de donantes que van a ser responsables durante un año de que esa familia tenga suficientes recursos para lo básico de la supervivencia. Y espero que se pongan en contacto con la Fundación Rescate Jurídico. El correo electrónico de la Fundación Rescate Jurídico es Fundación Rescate Jurídico, todo junto, en minúscula, @gmail.com. Y espero que los que lo necesiten tengan alguna manera de hacerlo saber de sus necesidades, y nosotros vamos a mantenerlo al tanto, esperando los pedidos de ayuda. Y tú eres la que más nos ha informado sobre los presos, y muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Seguimos con el programa, así que Santiago, buenas tardes reiteradas.
Bueno, buenas tardes a los oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos con el programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí los directores Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y ahora seguimos con los patriotas que de verdad hicieron algo histórico hace unos años. Los patriotas de la patria de todos. Tuvimos a nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello, y ahora continuamos con el abogado, amigo, patriota, René Gómez Manzano. Bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos.
Bueno, René, hay mucho que contar, y quisiera que nos hablara primero de lo que está pasando en las violaciones de su propia constitución a la dictadura que está llevando los jóvenes y los disidentes a juicios y quiere poner sanciones de hasta 10 años. ¿Qué me hablas de eso?
La represión no ha cejado. Desgraciadamente, después de lo que yo llamo gran alzamiento nacional anticomunista, que tuvo lugar el pasado 11 de julio y días subsiguientes, es decir, un suceso realmente de importancia histórica, extraordinaria para nuestra patria. Después de esos sucesos, repito, o a raíz de esos sucesos, pues el régimen lo optó fue por la línea de la represión. Es decir, pudo haber de alguna manera rectificado, haberse dado cuenta de la obvia realidad, ¿no? Que cuando toda esa cantidad, es decir, a nivel nacional, decenas de miles de personas, sin un previo concierto, sin una previa coordinación, ni mucho menos, sino de manera espontánea, no cumpliendo órdenes del extranjero, como dice falsamente la propaganda comunista, sino de manera espontánea, se lanzaron a la calle a protestar, a pedir libertad, es que ya sencillamente el pueblo está harto de esta situación, que si va a cambiar, o la perspectiva que hay de momento es para que cambie para peor. Entonces, esa falta de perspectiva, falta de libertad, falta de abastecimiento, falta de atención médica, ahora que está la pandemia, etcétera, es un desastre toda la atención que se le presta, etcétera, etcétera, todas las calamidades que están padeciendo el cubano, que estamos padeciendo los cubanos de a pie aquí. Pues en vez de decir, bueno, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a escuchar las opiniones que tiene, etcétera, no, lo cortó por la represión, es decir, la orden de combate, reprimir, detener a las personas, lanzar a los destacamentos paramilitares a golpear, a avasallar a los ciudadanos, sencillamente a callarlos por la vía de la fuerza. Pues bien, después de esto, pues entonces los tribunales siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre. Es decir, en esto sí yo no creo que hay una novedad. La novedad está en que, claro, por la envergadura de la protesta, pues entonces el número de los detenidos es mayor y el número de los sancionados es mayor. Esa es la novedad. Pero el hecho en sí de que repriman, de que me pongan años de cárcel a las personas que, en definitiva, lo que están haciendo es expresando pacíficamente su opinión que discrepa de las doctrinas oficiales que armó el régimen, pues el hecho en sí de la represión no es nuevo. Lo que sí de envergadura llama poderosamente la atención y claro que debería provocar una mayor solidaridad en países democráticos extranjeros. Hemos visto algunas, por ejemplo, bueno, el presidente Lacalle del Uruguay, que señaló esto en la reciente reunión de la CELAC en Ciudad México, pero bueno, esto no tiene la envergadura ni la generalidad que sería aconsejable y que merece, creo, la situación de nuestro país, máximo después de que se ha producido esta clara manifestación de parte del pueblo cubano, de que sencillamente está harto del sistema comunista y que quiere un cambio democrático en nuestro país. En estas condiciones, lo lógico hubiera sido una solidaridad mucho más amplia, mucho más decidida, y lamentablemente, quiero decir, de la comunidad internacional democrática. Pero esto no ha sido así. Es decir, no ha habido este apoyo masivo hasta el momento. Esperemos que esto cambie.
Bueno, seguro que sí. La Unión Europea ha hecho varios comentarios bastante fuertes en contra de la dictadura, pero acciones no ha habido. Y yo no espero mucho tampoco. Esto...
Sí, en el caso específico de la Unión Europea, claro que hay que agradecer el acuerdo que tomó el Parlamento, pero bueno, la Unión Europea es un aparato muy complejo, no es un país, como se sabe, una especie de, bueno, una coalición, digamos, de países con toda una serie de intereses comunes, etcétera. Pero bueno, cada país conserva su independencia. Entonces, ¿qué pasa? Que las instituciones europeas, el Parlamento, a pesar de ser la representación popular, ¿no? Es decir, electo directamente por los ciudadanos, tiene sí un peso específico, tiene una importancia, pero no es lo determinante, ¿no? En todo el complejo aparato que dirige la Unión Europea, pues entonces está, bueno, la Comisión, entonces están los comisionados, entonces una serie de burócratas que tienen una serie de facultades y que por lo general no andan muy en sintonía con esto que reflejó el Parlamento Europeo cuando por amplia mayoría pues condenó la represión que desató el régimen cubano, se reclamó el respeto a los derechos humanos a Cuba, etcétera, al gobierno cubano, quiero decir, y entonces en esto no es decir que la Unión Europea tiene esa característica, ¿no? Que no, por un lado a veces va al Parlamento y entonces la Comisión y los otros organismos burocráticos pues son más conservadores en ese sentido, y esta es una realidad con la cual tenemos que tomar. De todas maneras, sí, muy positivo este acuerdo del Parlamento, eso es algo digno de señalar.
Hay que tomar en cuenta que los miembros del Parlamento son verdaderamente hombres educados, hombres y mujeres educados, son hombres y mujeres que saben lo que es diplomacia, que saben lo que es una democracia, que saben mantener el control moral de sus declaraciones. Eso no pasa, como es natural, con los congresistas de los países, que siempre van a encontrar
como se encuentra todo el mundo, gente sin educación, sin moral y sin principios. Y eso es lo que está echando para atrás. A que la Unión Europea en sí no ponga sanciones al gobierno cubano cuando el Parlamento lo está condenando bien fuertemente.
Sí, en efecto. Hay, repito, esa especie de, no digamos una dicotomía, pero bueno, sí una falta de coincidencia, ¿no? A veces, sobre todo en temas peliagudos como este, donde vaya el Parlamento, que es un órgano electo democráticamente por los ciudadanos de Europa, va por un sendero y entonces los burócratas de otros órganos de la Unión Europea, como la misma Comisión, repito, donde entonces, claro, están los representantes de los distintos gobiernos, entonces los gobiernos pues tienen más, digamos, compromisos, tienen situaciones que, digamos, no les permiten o creen ellos que no les permiten o que les aconsejan que tomen medidas más drásticas y definidas con respecto, por ejemplo, a países, eso mismo, países de vocación totalitaria, como la misma Cuba. Entonces, en vista de esa situación, pues muchas veces la Comisión se cohíbe de tomar este tipo de medidas. Por eso planteo que hay esta separación, ¿no? Esta no, falta de coincidencia entre el Parlamento, órgano democrático, y la Comisión, los comisionados, los otros órganos de ese aparato tan complejo que es el que dirige la Unión Europea.
René, ¿qué tú crees que va a pasar? Por supuesto, opinión, nadie sabe con firmeza. Con el ejemplo que esta dictadura quiere dar con algunos de los opositores que están presos, ¿tú crees que se ensañen de verdad con gente como Cinzia Abascal, Félix Navarro, Pacho Rangel, Francisco Rangel, José Daniel Ferrer, que verdaderamente algunos de ellos ni se sabe dónde están, como José Daniel Ferrer? ¿Tú crees que lleven de verdad sanciones fuertes a toda esa gente o están tratando de intimidar a la población?
Bueno, de momento todo parece indicar que sí, que repito, la línea que han adoptado de la represión. Por cierto, una cosa que me llama la atención, que yo he señalado en trabajos periodísticos, incluso a raíz mismo del 11 de julio, que el régimen es tiene una vocación totalitaria tan acentrada que ni siquiera han reunido los mismos órganos que, según ellos mismos, son los que deben dirigir el país. Es decir, concretamente yo planteo lo siguiente, que los sucesos del 11 de julio y días siguientes, obviamente que constituyeron algo que estremeció a Cuba, de San Antonio a Medellín. El hecho de una importancia histórica evidente, y hechos por lo tanto en los cuales, o con respecto a los cuales, según las mismas reglas de la liturgia comunista, según las reglas establecidas por ellos mismos, debió haberse reunido el Comité Central, que es el órgano supremo del partido, cuando no está sesionando un congreso. Entonces, claro, la mayor parte del tiempo, se sabe que los congresos malamente son cada 5 años, durante algunos días. Bien, entonces, debió haberse convocado el Comité Central del partido. Sin embargo, la dirigencia, encabezada por el señor Díaz-Canel, pues se ha arrogado la facultad de sencillamente hacer caso omiso, para decirlo decentemente, ¿no?, de ese órgano que es el órgano supremo de su propio partido. Y entonces han declinado reunir al Comité Central. Lo mismo puedo decirle a la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, que desde luego ya sabemos que como regla es un órgano que todo el mundo le va a calmar. Pero bueno, que hagan lo posible que entre esos 605 diputados que la componen, hay algunos que en vista de esta situación de rechazo popular obvio, ¿no?, más de 50 puntos diversos en toda la geografía del archipiélago, porque incluso en el latino también hubo manifestaciones de protesta. Pues bien, en vista de este rechazo popular unánime prácticamente, pues alguna voz hubiera podido levantarse. Sin embargo, realizan toda una serie de otras reuniones, como por ejemplo convocatorias de desfiles para aplaudirlos, para apoyar al gobierno, etcétera, haciendo caso omiso de la pandemia. Sin embargo, entonces, para la reunión lo que ellos llaman, entre comillas, órgano supremo del poder estatal, es decir, la llamada Asamblea Nacional, pues esa no la reúne. Entonces yo digo, mientras no me demuestre lo contrario, que es que ellos temen que en alguno de esos órganos, repito, de ellos mismos, integrados por los partidarios del régimen comunista, del sistema comunista, porque en esos órganos se levanten voces discrepantes y, en fin, ya no sea el mismo decorado este que al que estamos acostumbrados, ¿no? Donde de todos los acuerdos se toman por unanimidad, donde todo el mundo levanta la mano, donde todo el mundo aplaude. Ya temen, ellos mismos temen que haya un escenario de ese tipo. Y digo yo, por esa razón es que no convocan a esos órganos supremos que ellos mismos han establecido.
Doctor, es Orlando González, Landi. Primero le quiero hacer un pequeño, comentario y voy a terminarle con una pregunta. Mi comentario. Usted representa para el pueblo cubano, sabemos que usted es un hombre muy sencillo, pero la realidad es que usted representa una garantía para la futura democratización de Cuba. Usted es un hombre inteligente, un hombre que es un patriota, lo ha demostrado. Y contamos con usted para la difícil tarea, que una vez que seamos libres y democráticos, tratar de ver cómo manejamos, que esa es otra batalla que nos va a costar mucho sudor y mucho esfuerzo. Mi pregunta ahora, ¿qué ha pasado? Porque tememos por su salud y su vida. ¿Qué ha pasado con usted y su salud y la última experiencia que tuvo en cuanto algo, es decir, algo referente a su salud que le ocurrió?
Sí, bueno, el hecho hace varios meses, pues, me contagié, pues, no solamente yo, sino varios miembros de mi familia nos contagiamos con el virus comunista chino. Y por suerte, en aquella época todavía no había, por lo menos no circulaba en Cuba, parece ser que no fue ninguna de estas, la cepa delta y otras más virulentas que se han difundido con posterioridad. En aquel momento no era así, entonces, bueno, pues, felizmente, pues, pasamos esto. Nos recogieron en un centro en la llamada Universidad de Ciencias Informáticas, allá por San Antonio de los Baños. Felizmente no tuvimos mayores, ninguno, ni mis sobrinos ni yo, tuvimos mayores manifestaciones, problemas físicos, etcétera. Entonces, bueno, por suerte, pues gracias a Dios, pues, todos pudimos superar aquella situación y, bueno, hasta el momento, pues, nos mantenemos a la expectativa de todo. Bueno,
pero fue preocupante, abogado, porque... Pero fue preocupante porque usted estaba en esta institución que era del gobierno y usted perdió hasta las facultades mentales en ese momento, ¿no?
Bueno, no tanto como perder facultades mentales, sí. Claro, el virus este lo atolondra a uno y sobre todo lo que más noté, eso sí es una realidad, a raíz de ya en la convalecencia, ¿no? Fue la debilidad que me produjo. Otro tipo de manifestaciones, no, ni fiebre, ni tipo de catarro, otra cosa, pero bueno, esto sí, sobre todo esto, la debilidad que me produjo y que se mantuvo después durante varias semanas, ¿no? Bueno, porque además todo esto es un contexto de que hay que tener en cuenta que ya soy lo que se dice un señor mayor, ¿no? Son 77 años que tengo en las costillas, de manera que...
Bueno, ¿no? Pero está bien, afortunadamente.
Cualquier enfermedad, pues, es más virulenta, ¿no? En el caso de una persona de edad.
Bueno, nosotros le prohibimos a usted que se enferme. Usted tiene que resistir. Usted tiene que resistir para...
Ya cayó acá con la prohibición. Estoy de acuerdo con él.
Mi amigo, se lo digo de todo corazón. Yo sé que usted es un hombre muy sencillo. Pero en realidad, de todo corazón, usted lo necesitamos para la reconstrucción de Cuba. Usted que es un abogado eminente, un hombre decente, un patriota. Y que tememos mucho por usted. Usted es una joya que tenemos que cuidar todos. Así, me encomiendo a Dios de verdad para desear que usted esté en el triunfo.
Yo te oigo,
¿verdad? Abogado René Gómez Manzano, recuerdo que a finales del año pasado, principios de este año, y ya estamos casi terminando el año, usted nos dijo aquí en el programa que el año este lo veía negro con pespuntes grises oscuros. ¿Ha cambiado el color?
No, el problema es que mientras es una cosa evidente, este sistema no funciona. No funciona, no en Cuba. No ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha establecido. Es decir, la teoría es bellísima, porque usted lee los libros y entonces por eso ese campo intelectual, intelectualoides, y etcétera, bueno, claro, que simpatizan con estas ideas, que se manifiestan, ¿no? El socialismo, ya, no hay dueño de nada, todos somos hermanos. La teoría es una cosa muy bonita para quien le guste ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, pero la práctica es un desastre, y repito, no solo en Cuba, eso en el mundo entero ha sido así. Y tanto es así que, bueno, que todo lo que es el antiguo bloque socialista, pues, para utilizar una frase del fundador de la dinastía, ¿no? Se desmerengó. Es decir, todo aquello que parecían regímenes, que parecían inconmovibles, destinados a durar miles de años, ¿no? ¿Verdad? Pues todo aquello. aquello, de un día para otro se deshizo y nada, sencillamente la gente emprendió otro camino distinto. Pues bien, entonces ese desastre ha sido general, ¿no? Lo que se ha observado. Pero en particular en Cuba, incluso en Cuba más todavía. Si Cuba ha sobrevivido hasta ahora, ha sido porque en cada momento ha contado con un valedor extranjero que es el que ha mantenido prácticamente este régimen de manera artificial. Primero fue la Unión Soviética, después la Venezuela chavista. Y ahora pues han acabado hasta con la Venezuela chavista, que es un país que tiene una economía desastrosa. Y entonces el régimen está desesperado. Pero bueno, a pesar de eso, no adopta la decisión que es la lógica, la coherente, la que una persona racional sencillamente adoptaría, decir, bueno, reconocer, este sistema no funciona, tenemos que cambiar. No, ellos siguen en sus 13, abroquelados del mismo sistema que ha conducido a Cuba a este pozo sin fondo en el que se encuentra ahora. Ese mismo sistema es el que supuestamente lo va a sacar de esta situación. Es una cosa que el enunciado nada más es algo totalmente absurdo, pero ellos se mantienen abroquelados en esa posición, se niegan a reconocer lo evidente, que eso mismo, que el sistema no funciona, como no funciona, ahora hay que adoptar otro sistema distinto.
Bueno,
y ahí está quita la cosa, a favor.
Sí, pero hay que darse cuenta que esta gente no piensa por razones, ni por principios, ni por justicia. Ellos piensan por poder y corrupción. Los domina completamente.
Claro, eso es por qué actúan de ese modo. Si fuéramos a tener los principios de la lógica, pues bueno, no, sencillamente, señores, esto no funciona. Como por cierto, una serie de personajes que no son nada presentables, ni dignos de aplauso, ni dignos de admiración, como los comunistas de China y los comunistas de Vietnam, que también podemos decir de ellos todo lo peor que se pueda pensar de un ser humano, pero bueno, al menos han tenido el tino de reconocer esto que acabo de decir, es decir, lo mío, este sistema no funciona, entonces bueno, en China todas aquellas locuras del señor Mao Zedong, del gran salto hacia adelante, las comunas, es decir, unas grandes cooperativas, inmensas cooperativas, ¿no? Que entonces iba a ser el núcleo de la producción, pero lo único que produjeron fue tremendas hambrunas, donde se calcula que hayan muerto, no se sabe la cifra exacta, pero se calcula que hayan muerto decenas de millones de seres humanos. Es decir, una cosa espantosa. Sencillamente, bueno, llegó el señor Deng Xiaoping y entonces, bueno, estableció una nueva política, sencillamente en el campo, ¿qué cosa? Bueno, campesino, mira, tú, esta es tu tierra, tú siembras lo que te da la gana, tú haces con lo que tú produzcas lo que te dé la gana, si lo quieres vender, si lo quieres regalar, al precio que sea, con quien sea, con quien tú decidas, ¿comprendes? Eres libre de producir. Y sencillamente se acabaron las hambrunas espantosas en China, pero bueno, aquí no quieren hacer lo mismo, es decir, aquellos son tan comunistas como los de acá, pero menos hay que reconocerle ese fin. Quieren sí mantener el partido único, quieren mantener el control absoluto de la sociedad, y de hecho lo hacen. Pero por lo menos tuvieron el tino de reconocer que en el plano económico todo aquello que ellos, en lo que ellos creían y que habían implantado a sangre y fuego en aquel inmenso país, pues aquello no funcionó. Y entonces, bueno, había que cambiarlo y establecer otro sistema. Entonces eso que hicieron en China, eso que hicieron en Vietnam, con la llamada política del Doi Moi, es decir, la renovación, pues entonces no lo quieren aplicar aquí en Cuba. En Cuba siguen abroquelados, la empresa socialista, la planificación centralizada, un desastre de arriba abajo, pero ellos siguen en sus 13, se niegan a cambiar eso también.
Doctor, nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, al poder palpar lo que está pasando en Cuba, porque sabemos que no son los opositores ni fueron los opositores en realidad quienes tuvieron esta iniciativa, sino como usted lo dijo, esto fue un movimiento espontáneo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Estos jóvenes no tenían experiencia política, no tenían un organismo que los dirigiera, no tenían un mando superior indicándole cómo hacer. Los abogados de los bufetes colectivos a veces también son agredidos y amenazados por la dictadura. Y entonces, ante toda esta situación, nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, tomamos la decisión de lanzar un proyecto, una iniciativa que se llama Estoy Contigo. No sé si tienes noticias de eso.
Sí, como no, una iniciativa muy solidaria. Aprovecho de esta ocasión para felicitar a la Fundación Rescate Jurídico, a su líder, el compatriota Santiago Álvarez, y a todos sus miembros, por esta iniciativa que es muy humana, es decir, esto de y además muy humana y muy directa, porque han tenido una gran inteligencia. ¿En qué sentido? En que, bueno, siempre sabemos que nuestros compatriotas del exilio pues muestran una generosidad tremenda, entonces se hacen, se organizan colectas, se piden que se apoye, pero ¿qué sucede? Que a veces la gente, pues, son muchos años, por desgracia, decenios de esta tragedia, y entonces a veces algunas personas pues desconfían, suponen que bueno, que están pidiendo dinero, dicen que es para tal cosa, pero sabe Dios después lo que pase con mi dinero, ese tipo de mecanismos. Mientras que con este sistema que van a implantar, es decir, ya una familia, una persona del exilio, pues adopta a un preso político determinado, con nombre y apellido, fulanito de tal, que salió a la manifestación y fue reprimido, y su familia está pasando, bueno, más trabajo, todos pasamos trabajo, pero bueno, claro, el que tiene un preso en la familia pasa más trabajo todavía. Entonces, esa comunicación directa, ese hecho de que la persona directamente envíe la ayuda al preso, pues entonces, creo muy positiva y muy, muy loable.
Usted se ha dado cuenta perfectamente de las intenciones de la Fundación Rescate Jurídico. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y quisiera que en el poco tiempo que nos queda, usted le mande un mensaje a esos jóvenes que se han sumado ahora a luchar por la democracia en una línea completamente anticomunista y que empezó todo el 7-11 de este año.
Sí, no, efectivamente, felicitarlos, decirles que son la nueva generación, la esperanza, son el futuro, es la juventud, ya nosotros estamos prácticamente en retirada, así nos mantenemos firmes e inconmovibles en nuestra postura en contra de este sistema que es monstruoso, inviable, que representa una verdadera catástrofe nacional. Pero ya, claro, la edad no nos acompaña, la fuerza no nos acompaña, entonces estamos en retirada en ese sentido. Pues ellos son el futuro y entonces felicitarlos y nada, que no claudiquen en esta postura y que no menosprecien ni menoscaben, es decir, no tengan un valor menor a aquellos compatriotas que durante lustros han estado realizando esto mismo que han hecho ellos ahora. Es decir, este hecho de salir a la calle a protestar, que felizmente fue en una forma masiva, en más de 50 puntos de todo el territorio nacional, en total decenas de miles de ciudadanos, pero en una menor escala lo han hecho a lo largo de los años otros compatriotas, pequeños grupitos que han salido y que han sido reprimidos, bueno, ya de una forma puntual, local, porque bueno, son, claro, manifestaciones, no como esta que fue generalizada, sino con centrada en un punto específico del territorio nacional. Que no menosprecien esos compatriotas que, bueno, llevan más años en esta tarea y que se mantienen en ella. Y algunos de ellos, como estos presos que tú mencionaste, como por ejemplo José Daniel Ferrer, que está desaparecido hace decenas de días, o como Félix Navarro, que significó una heroica huelga de hambre durante casi un mes.
Yo diría que son estos jóvenes nuevos son nuestros hermanos más pequeños. Los otros ya son hermanos nuestros.
Correcto, sí, la nueva generación. Así que muy bien por ellos y nada, que perseveren en este camino.
Bueno,
el concurso de todos, pues podemos lograr la democratización de Cuba, que es lo que todos ansiamos.
Bueno, René, ha sido un placer conversar contigo en el aire y volveremos a verlo, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a René Gómez Mazaro y a Radio Martí, que transmite nuestro programa La Voz de la Oposición los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y a todos los oyentes, a todos nuestros amigos, muy buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura.
¡Libertad! ¡Libertad!
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345. Los 9,565 y en los 11,930 kilohertz.
Radio Martí.